Empezamos la grabación de la clase de esta undécima y penúltima clase. Vamos bien de tiempo, vamos a terminar sin ningún tipo de problemas el temario. Os recuerdo lo de siempre: intentad adaptar vuestro aprendizaje al formato que tiene la asignatura, al formato del examen, que es un examen tipo test, que es un examen al cual podéis acudir, aunque esta vez sea desde vuestra casa, pero podéis acudir con el libro, intentar adaptar todo eso. Y por mi parte, espero que estéis estudiando sin problemas, cada cual dentro de sus posibilidades temporales, o incluso de ganas, pero bueno, que no tengáis ningún problema. Y en general, os mando toda mi fuerza y os deseo suerte estudio posteriormente con el examen. Si tenéis suerte con el estudio, lo vais a tener con el examen sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, nos quedan cuatro temas para acabar el temario. Hoy vamos a ver, seguramente dos de ellos o y medio, pero vamos a acabar el temario en horas sin ningún problema, ¿vale? Entonces, para no detenernos más, comenzamos, ¿vale? Comenzamos con lo que estamos viendo, comenzamos con el capítulo 15, que es el capítulo que nos habla de la ejecución del derecho europeo de la competencia. ¿Vale? Hay que señalar, la política de la Unión Europea en materia de competencia se articula fundamentalmente en tres actuaciones: la defensa de la competencia, el control de las concentraciones y las ayudas al Estado. Las características básicas de esta ejecución del derecho europeo de la competencia es la distribución de las competencias particulares, la imposición de una normativa administrativa y la regulación exhaustiva. Estoy yo bueno, ¿vale? En cuanto a las características básicas del sistema de ejecución del derecho europeo de la competencia, tenemos que señalar, como ya os digo, como características básicas, la ejecución descentralizada, la preeminencia de la Comisión, el recurso al derecho indicativo, directivas, guías, ¿vale? Y la reclamación del derecho de defensa de los interesados ante el procedimiento. ¿Vale? El marco jurídico de la política de competencia, como dijimos, es bastante exhaustivo. Tenemos aquí introducido normativa en materia de defensa de la competencia, tenemos también normativa en materia del control de concentraciones y, por último, habla también normativa en materia de ayudas al Estado. ¿Vale? Y luego tenemos la organización ejecutiva de la política de competencia. La organización ejecutiva de la política de la competencia la tendremos que abordar comenzando con la distribución de competencias ejecutivas. ¿Vale? La distribución de competencias ejecutivas. Hay una primera parte de esta distribución de competencias ejecutivas, que es la distribución de competencias entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia, que viene dada por la capacidad que tienen las autoridades nacionales de ejecutar esa competencia, en tanto en cuanto, en ocasiones la misma, no es atribuida explícitamente a la Comisión. ¿Vale? Aquí de lo que estamos hablando nuevamente es del despliegue, otra vez, del principio básico de ejecución indirecta que rige el principio de reparto, de las competencias ejecutivas entre el Estado y la Unión Europea. La Unión Europea. Esto no significa en modo alguno que la Comisión no ostente ninguna competencia ejecutiva del derecho europeo de la competencia. ¿Vale? Simplemente hay que señalar que el reparto entre el nivel nacional y el supranacional, en este caso, es, por así decirlo, bastante original. ¿Vale? Tenéis en el manual una serie de casos concretos, casos en que la Comisión puede asumir competencias ejecutivas sobre el derecho europeo de la competencia. Se nos dice que, mejor dicho, para explicar esto, se acuña el concepto de autoridad en buena posición para actuar, ¿vale? Y se nos señala que la competencia, o mejor dicho, que la Comisión Europea será esa autoridad en buena posición para actuar en tres supuestos distintos. En primer lugar, cuando uno o varios acuerdos o prácticas, incluidos las redes de acuerdos o prácticas similares, tengan efecto sobre la competencia en más de tres estados miembros. ¿Vale? En segundo lugar, cuando el caso tenga una estrecha relación con otras disposiciones europeas sobre las cuales la Comisión tenga competencias exclusivas de aplicación. Y en tercer lugar, cuando los intereses de la Unión Europea requieran la adopción de una decisión de la Comisión para desarrollar la política europea en materia de competencia. ¿Vale? La regulación de este sistema va a prever una fase inicial de los procedimientos donde se identifique la autoridad administrativa más adecuada para conocer del asunto. ¿Vale? Es lo que se puede denominar, o lo que podemos denominar, fase de asignación. En esta fase, la Comisión va a poder asumir competencia ejecutiva si concurren las circunstancias que acabamos de señalar, ¿vale? Aunque siempre previa consulta a las autoridades nacionales. Las potestades que tendrá la Comisión al ejecutar la normativa de defensa de la competencia serán potestad de requerimiento de información, potestades de inspección que aparecen ejemplificadas como casos, ejemplos muy concretos, como acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas, examinar libros y cualquier otra documentación profesional, hacer o obtener copias o extractos en cualquier formato de dichos libros o documentación, colocar precintos en cualquiera de los locales y libros o documentos de la empresa durante el tiempo que fuese menester. Y por último, solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación a que preste explicaciones sobre hechos o documentaciones relativas al objeto y finalidad de la inspección. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí que hay que señalar que jurisprudencialmente el Tribunal General ha examinado el propio sistema que acabamos de describir para dictaminar si ese sistema presentaba las garantías adecuadas y suficientes para encuadrar de un modo suficientemente estricto las facultades de la Comisión. ¿Vale? En este sentido, el tribunal consideró, o el tribunal dictaminó, la existencia de cinco clases de garantías. ¿Vale? La primera de estas garantías será la motivación en las decisiones de inspección. La segunda de ellas, la existencia de límites que se imponen a la Comisión durante el desarrollo de la inspección. Por ejemplo, no inspeccionar documentos que no sean de carácter profesional, la posibilidad de disfrutar de la asistencia jurídica, la ausencia de obligación de dar respuestas que impliquen el reconocimiento de una infracción, es decir, la no autoinculpación. En tercer lugar, se dictaminó la imposibilidad de que la Comisión imponga inspecciones por la fuerza. En cuarto, la intervención de los órganos nacionales en caso de oposición de las empresas en cuestión. Y finalmente se dictaminó la existencia de vías de recurso a posteriori ante los tribunales europeos. ¿Vale? La Comisión en este caso tendrá también potestad sancionatoria. También tendrá potestad para dictar multas coercitivas, potestad para dictar órdenes combinatorias y lo que el manual ha denominado genéricamente otras potestades, ¿vale? Otras potestades, donde aparecen batiburrillo, un cajón desastre, donde aparecen figuras como o capacidades como la imposición de medidas cautelares, la declaración de inaplicabilidad de las condiciones que determinen la ilegalidad de acuerdos, la presentación de observaciones escritas y verbales ante órganos jurisdiccionales de tipo nacional y, por último, la potestad para dictar reglamentos de exención por categorías. ¿Vale? Bueno, en segundo lugar tenemos la distribución de competencias ejecutivas en materia de control de concentraciones, que la veis por vuestra cuenta, y en tercer lugar la distribución de competencias ejecutivas en materia de ayudas de Estado. ¿Vale? Aquí nuevamente tenemos competencias y potestades de la Comisión, como por ejemplo solicitud de información, imposición de multas, controles in situ, e incluso una competencia excepcional del Consejo. ¿Vale? En materia de ayudas al Estado. Como digo, es una competencia de carácter excepcional, tanto en sus límites procedimentales como en los supuestos en que se puede ejercer, y se ejemplifica en relación a que, siempre que lo pida un Estado miembro, el Consejo podrá decidir por unanimidad que la ayuda que ha concedido o que va a conceder a dicho Estado sea considerada compatible con el mercado interior, siempre que haya circunstancias excepcionales que justifiquen dicha decisión. ¿Vale? Pasamos ahora a los procedimientos administrativos para la ejecución del derecho europeo de la competencia. Nuevamente, vamos a organizarlo en tres bloques y dentro de cada bloque vamos a hacer la explicación correspondiente. En primer lugar, procedimiento en materia de defensa de la competencia. Tendremos una fase de investigación preliminar, que se puede abrir de oficio o instancia de parte. Si esa instancia de parte debe de mediar una denuncia de los interesados, ojo, esa denuncia no inicia el procedimiento, sino que el procedimiento lo insta la Comisión. Y luego, entre esos medios de instrucción, cabe destacar fundamentalmente las solicitudes de información y las inspecciones. ¿Vale? Tendremos en segundo lugar el procedimiento administrativo de defensa de la competencia, que se iniciará siempre de oficio y, como tarde, al remitir a los interesados el pliego de cargos, ¿vale? Pliego de cargos que se elabora por parte de la Comisión y en el cual se deben recoger la descripción detallada de los hechos y las posibles actuaciones que se podrían exigir a los interesados en la decisión final en caso de considerar contraria a la competencia su conducta, así como las posibles multas que la Comisión pudiera imponer en la resolución definitiva. ¿Vale? Y luego tenemos el mantenimiento o la defensa de los interesados en el desarrollo del procedimiento. ¿Vale? Aquí tenemos los diferentes derechos que tienen: el derecho de acceso al expediente, el derecho de audiencia. ¿Vale? Digamos que está dividido entre las observaciones o alegaciones por escrito, las réplicas, y además las audiencias orales que no serán públicas, pudiendo además las personas ser oídas por separado o en presencia de otros invitados asistir sin perjuicio del interés legítimo de las empresas. De hecho, con idea de garantizar un procedimiento objetivo, transparente y eficaz, en particular relativo a esto, a la audiencia de los interesados, la comisión creó la figura del consejero auditor, que dirigirá tales audiencias, dirigirá esas audiencias. El consejero auditor deberá elaborar un informe final escrito sobre el respeto, un informe final de carácter escrito en relación al respeto del derecho a ser oído, es decir, en particular sobre la divulgación de documentos, el acceso al expediente, sobre los plazos de respuesta a los pliegos de cargo y sobre el desarrollo de la audiencia. Asimismo, este consejero auditor examinará en dicho informe si el proceso de decisión solo recoge los cargos respecto a los cuales haya brindado a las partes oportunidad de exponer su punto de vista y si las investigaciones tenían o tuvieron un carácter objetivo. La regulación, finalmente, debe establecer que, perdón, establece que, con el fin de garantizar que la comisión tenga pleno conocimiento de toda la información pertinente, el informe final del consejero auditor se adjuntará al proyecto de decisión presentado a la comisión. ¿Vale? Porque ya pasamos al último punto, que es el punto de la terminación del procedimiento. Lo que respecta a la terminación del procedimiento, el reglamento fundamental que rige en estos asuntos, que es el 1/2003, no contempla en modo alguno la posibilidad de resolución implícita. En tanto en cuanto, este reglamento no establece el plazo de duración de aquel procedimiento, ¿vale? Aplicándose, en todo caso, la doctrina general del plazo razonable. Y esta doctrina general únicamente invalida la decisión final si el exceso de tiempo de duración hubiera podido vulnerar los derechos de defensa de los interesados. Dicho de otra forma, se prevé la posibilidad de resolución expresa mediante decisión formal de la comisión, cuyo contenido primario será la declaración de la existencia y no existencia de una infracción en las normas del derecho de competencia. A partir de aquí, el legislador europeo no ha querido limitar las potestades de la comisión, ¿vale? Sino que le ha otorgado facultades ejecutivas de enorme alcance. Así, la comisión podrá explicar las actuaciones que la empresa debe realizar para poner fin a la infracción declarada, imponiendo a tal efecto remedios de comportamiento o incluso estructurales. También podrá dictar órdenes de cesación de las actividades consideradas consecutivas de infracciones. Y finalmente, también podrá imponer una sanción. ¿Vale? Y vamos avanzando. En cuanto a los procedimientos administrativos en materia de control de concentraciones. Hay que señalar que la configuración del control de concentraciones por parte de la Comisión va a determinar la regulación de los procedimientos administrativos en que dicho control se hace efectivo. Y por lo tanto presenta notables diferencias. En cuanto a la naturaleza de tales procedimientos, ¿vale? La singularidad más importante es, sin duda, que en la fase previa al procedimiento de oficio, esa fase previa que inicia la comisión, si en el ámbito de la defensa de la competencia esa fase se trataba de una fase de instrucción, en el caso de control de concentraciones nos encontramos con un genuino procedimiento administrativo. Y un procedimiento administrativo iniciado además a instancia del interesado. Si a esto le unimos la sumariedad de su tramitación y la relativa simplificación de los elementos fácticos y jurídicos de análisis, todo ello acarrea o arroja unas consecuencias importantísimas a la hora de analizar la naturaleza y la finalización del procedimiento. El reglamento que regula esto, el 139/2004, parte de considerar necesaria una autorización previa de la Comisión para garantizar que las reestructuraciones empresariales en forma de concentración de dimensiones comunitarias no sean contrarias a la competencia. De ahí que se obligue a las empresas a notificar con carácter previo las concentraciones de dimensión europea al concluir el acuerdo, anunciar la oferta pública de adquisición o adquirir una participación de control. ¿Vale? Esta notificación no va a ser una mera comunicación, sino que va a ser una auténtica solicitud que inicia a instancia de parte del procedimiento administrativo. Dicho de otra forma, no comunican, sino que piden permiso. ¿Vale? ¿Cómo se va a llevar a cabo este procedimiento a instancia de parte, esta notificación? Las empresas habrán de notificar las concentraciones, como se dijo, al llevar a cabo la actuación por la que las mismas se realicen. Esta notificación constituye una auténtica solicitud, ¿vale? Solicitud de autorización. Además de su inicio, que será de carácter a instancia de parte, otra de las características de este procedimiento será su carácter sumario, que se manifiesta tanto en la brevedad de los trámites como en la simplificación de la instrucción, ¿vale? Los plazos van a ser muy breves, únicamente 25 días laborables de duración del procedimiento. La instrucción va a estar simplificada. La Comisión no va a proceder a un análisis exhaustivo de la operación, ¿vale? Ni siquiera una obtención completa de la información posible. Y lo más habitual es que este procedimiento acabe con una resolución expresa de la Comisión. Resolución expresa que puede tener tres contenidos posibles, según señala la normativa. En primer lugar, la Comisión puede inadmitir la notificación por considerar que no es competente para autorizar la operación, al no revestir esta una dimensión comunitaria, ¿vale? Este acto puede ser recurrido en anulación. O sea, decimos que no porque no somos competentes, porque este acto no tiene trascendencia comunitaria. En segundo lugar, la Comisión puede autorizar la concentración. Y en tercer lugar, esto es lo más problemático, si la Comisión considera que la concentración notificada plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común, debe decidir incoar el procedimiento. Al finalizar el procedimiento iniciado, la normativa no permite a la Comisión declarar que la concentración es contraria a las normas de competencia. Dicho de otra forma, la Comisión no dice que no, sino que incoa formalmente un procedimiento de oficio, tras el cual, y tras una minuciosa investigación, se va a poder declarar que la concentración es incompatible con el mercado común. Formalmente, únicamente hay una incoación del procedimiento de oficio. De ahí que esa decisión, al ser un trámite, no pueda ser impugnada, ni siquiera desde la perspectiva de los derechos de defensa. El problema es que en la práctica, la decisión de incoar ese procedimiento también implica la decisión de desestimar la autorización. ¿Vale? Entonces veis aquí que, hay una problemática, ¿no?, entre estos dos elementos. Y por último, existe un procedimiento de oficio, que es un examen de la Comisión, que no nos extendemos demasiado sobre él, pero bueno, debe saber eso. ¿De acuerdo? Y por último, terminamos ya con este tema. Tenemos que ver los procedimientos administrativos en materia de ayuda del Estado. La tipología de estos procedimientos va a variar en función de su objeto, dependiendo si son ayudas nuevas, ayudas existentes, abusivas, denuncias, etc. Estos procedimientos van a presentar la singularidad de la presencia de los estados como parte interesada principal, ¿vale? El procedimiento más habitual, también el procedimiento más prototípico, el más esquemático, el más ejemplar en el sentido de que es el que sigue a los demás, es el procedimiento en el caso de ayudas nuevas. En este caso, este procedimiento se asemeja, en sus aspectos generales, al procedimiento en materia de control de concentraciones, con dos procedimientos sucesivos. Uno iniciado a instancia de parte, por parte, vale la redundancia, del Estado notificante, y otro de oficio por la Comisión para llevar a cabo una investigación de carácter más profundo. ¿Vale? Hay que señalar que el sistema de régimen de ayudas obliga a los Estados a notificar a la Comisión cualquier proyecto de nueva ayuda. Con esta notificación, el Estado lo que solicita es autorización a la Comisión, ¿vale? Para esa ayuda. Respecto a la terminación del procedimiento, lo normal sería una resolución expresa, dándose en tal caso tres posibilidades. En primer lugar, puede haber una decisión declarando que la medida notificada no constituye una ayuda. En segundo lugar, puede articularse la decisión de no formular objeciones por entender la Comisión que no plantea dudas en cuanto a la compatibilidad, esa ayuda en cuanto a la compatibilidad con el mercado común, y especificando en su caso la excepción del tratado aplicable. Y en tercer lugar, puede existir la decisión o puede caer la decisión de incoar un procedimiento de investigación formal por entender la Comisión que la medida notificadora plantea dudas sobre su compatibilidad con el mercado común. ¿Vale? El procedimiento de investigación formal es incoado de oficio por la Comisión. Y es incoado de oficio mediante una decisión que presenta la singularidad de cerrar al mismo tiempo el procedimiento iniciado a instancia de parte por el Estado. Esa decisión debe incorporar cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, debe resumir las principales cuestiones de hecho y de derecho. En segundo lugar, debe incluir una valoración inicial de la Comisión en cuanto al carácter de ayuda de la medida propuesta. En tercer lugar, debe exponer las dudas sobre su compatibilidad con el mercado común. Y en cuarto lugar, debe invitar al Estado miembro interesado y a las demás partes interesadas a presentar sus observaciones en un plazo determinado, plazo que será de alrededor de un mes. ¿Vale? Por su importancia, en el sistema de control de ayudas al Estado, debemos señalar, y ya con esto terminamos el tema, los procedimientos que se siguen ante la presentación de denuncias, ¿vale? Según creación jurisprudencial, el examen de una denuncia en materia de ayudas al Estado conlleva necesariamente la apertura de un procedimiento que la Comisión estará obligado a poner fin mediante una decisión formal. En esta decisión formal se debe declarar si se trata de una ayuda, si no plantea problemas de compatibilidad con el mercado común o si efectivamente los plantea. Si efectivamente los plantea, se debe incoar formalmente un procedimiento de investigación. Eso sí, hay que destacar dos particularidades, con respecto a los procedimientos que hemos visto antes, por ejemplo, con el procedimiento de ayudas nuevas. En primer lugar, en este caso no se prevé la posibilidad de resolución implícita. Pues la duración del procedimiento se remite a la teoría del plazo razonable. Y en segundo lugar, en el supuesto de que a raíz del examen de una denuncia la comisión declare que el examen no permite llegar a la conclusión de que existe una ayuda del Estado, dicha institución se niega implícitamente a iniciar el procedimiento de investigación formal, medida que es imposible calificar de mero acto de trámite, por lo que podrá ser, en su caso, impugnada por parte de los interesados. ¿Vale? Vale. Con esto terminamos el tema 15. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa? Aquí. ¿Vale? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues entonces, si no hay nada. Si no hay nada, empezamos con el tema 16 y lo dejamos ya comenzado para el próximo día terminar con el tema. Vale, el tema 16 es un tema especialmente importante que tuvo una importancia fundamental, trascendental, prácticamente a nivel de monólogo en la política europea hasta hace unos años, que hoy en día ha decaído en su importancia, pero que sigue siendo muy, muy grande, ¿vale? Que es el tema de la ejecución de la política agraria común. ¿Vale? La ejecución de la política agraria común. La operatividad de la política agraria común fue en tiempos, y aún sigue siendo, uno de los primeros y más importantes retos de la Unión Europea. La intención, os digo, en un primer momento, era conciliar el libre mercado con una intervención por parte de la Unión Europea que incluyese aspectos como precios preestablecidos, ventas garantizadas en productos básicos y un sistema de exenciones fiscales basado en la diferencia entre los precios nacionales más bajos y los precios comunitarios más altos, ¿vale? La clave aquí radicaba en dos aspectos. En primer lugar, la fijación de precios. Y en segundo lugar, la fijación de técnicas de intervención. Técnicas de intervención que permitieran a la política comunitaria intervenir, valga la redundancia, cuando bajasen los precios en el mercado. Esto acarrea un complejo diseño ejecutivo de la política agrícola común que se fue distinguiendo y se fue complejizando a medida que se sucedían las distintas reformas, completando de esta manera un entramado particular y extremadamente complicado de ejecución conjunta, pero de gestión compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros. ¿Vale? Bien, ¿cómo se llevan a cabo esa, cómo se lleva a cabo, mejor dicho, esa distribución de competencias, esa distribución de competencias ejecutivas en la política agrícola común? Bueno, pues el artículo 4.2 del Tratado Fundacional de la Unión Europea califica expresamente y por primera vez a la política común como una competencia compartida. Esa clasificación no ha dejado de ser criticada posteriormente por parte de la doctrina, por cuanto tradicionalmente se consideraba tal política, la política agraria común, como una política exclusiva de la Unión. Sin embargo, esa calificación, esa competencia compartida, sí que resultaba, o resultaba, mejor dicho, más bien aparente o incluso parcial. Como es el caso, como se ejemplifica en las sentencias que consideran exclusiva no tanto la política en su conjunto, como determinados medios esenciales de la misma. Por ejemplo, las organizaciones comunes de mercado, ¿vale? Las competencias exclusivas que asumirá la Unión Europea se derivan tanto de la propia configuración de la política agrícola común y de su operatividad, como del presupuesto europeo, incardinando estas dos ideas entre sí, ¿vale? ¿Cómo se lleva a cabo esta distribución vertical de competencias entre los Estados y la Unión Europea? Hay que señalar que, pese a la intensidad normativa europea, lo cierto es que sigue siendo válido el principio básico de ejecución indirecta a través de las administraciones públicas de los Estados miembros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la peculiaridad de la configuración ejecutiva de la PAC, la política agraria común, agrícola, respecto a los Estados miembros, es la amplitud e intensidad de la regulación que el derecho europeo lleva a cabo en relación con la manera en que los Estados deben proceder a tal ejecución. Es decir, la Unión Europea lo que hace es regular profusamente sobre cómo deben llevar a cabo los Estados la ejecución. De tal manera que, bueno, pues resulta casi una podríamos decir, una ejecución indirecta, ¿vale? Los Estados lo que deben hacer es crear y administrar un sistema integrado de gestión y control en el ámbito de regímenes de ayuda pública. La legislación europea, en este caso, no se ha limitado a fijar ese sistema como objetivo, sino que concreta sus elementos y los ha ido regulando. Por ejemplo, la existencia de una base de datos informática, un sistema de identificación de las parcelas agrarias, un sistema de identificación y registro de los derechos de pago, etcétera, etcétera. Además, existen unas normas específicas sobre sanciones en relación con los incumplimientos relativos a los sistemas de control y gestión y a la condicionalidad de las ayudas, ¿vale? Eso en cuanto a las competencias verticales, la distribución vertical de competencias. Pero tendremos también una distribución horizontal de competencias, ¿no? Una distribución horizontal de competencias en el seno de la Administración Europea, es decir, diferentes espacios de la Administración Europea que participan en esta distribución competencial. ¿De acuerdo? Como esto es bastante extenso y no nos va a dar tiempo a terminarlo, si queréis, acabamos la clase aquí y continuamos la semana que viene. Veremos la mitad del tema este, la ejecución de la política agrícola común, y veremos también el tema 17 y último, que es la ejecución de los fondos europeos. Si nos parece mal, lo hacemos así, ¿vale? No sé si tenemos alguna pregunta aquí. ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Nada? Vale, bueno, pues bueno, pues en ese caso, yo digo, terminamos aquí la clase. Yo ahora mismo apago el vídeo y a partir de mañana pasado lo tendréis a vuestra disposición para poder repasar la clase. Por mi parte nada más, desearos suerte y fuerza con el estudio, ¿vale? Y cualquier pregunta ya sabéis dónde me tenéis. Venga, muchas gracias. Hasta la semana que viene.